Antonio Suso, ¿qué tal, Egunon? ¿Cómo está?
Bien, bien.
Muy buenos días.
He pasado el COVID la semana pasada.
Bueno.
Me encuentro bien, o sea, en ese sentido.
Recuperado, no ha sido grave.
No ha sido un catarro fuerte. Además, justo me di positivo cuando cambiaron los nuevos protocolos, que permiten ya, pues, digamos, un cambio importante, aunque he estado en casa, Realmente no he salido porque, además, yo mismo he contagiado a la familia, o sea que en ese sentido hay que seguir teniendo cuidado porque el virus está ahí y, además, tiene una capacidad de infección muy alta.
Pues vamos a que prescindir de las mascarillas en interiores a la vuelta de Semana Santa. ¿Le parece que es el momento un poco precipitado usted que ha vivido ahora mismo esa situación?
Me cuesta pensar que voy a estar en una reunión sin mascarillas. De todas maneras, todavía no sabemos cómo va a ser el decreto. Parece que van a exigirse medidas de distancias de 1.5 metros, pues que en muchos casos no se van a poder, iba a haber que tener las mascarillas puestas, ¿no? Vamos a esperar a ver. Está claro que vamos a una mayor normalidad, pero bueno, todo con tiento y con cuidado, lógicamente, porque seguimos teniendo, digamos, el contagio, el COVID, parece que con mucho menos efecto. Y bueno, esas medidas en muchos casos ya se están aplicando, no hacía falta más que ver el campeonato de pareja del domingo en ETV, en el frontón, que era un centro que yo sepa es un centro cerrado, y allá había muchas mascarillas en el bolsillo, más que en la boca.
Y no es la primera vez, además, en la pelota que hemos visto esas escenas. Hoy importante pleno monográfico en el Parlamento Vasco, allí estará José Antonio Suso, se va a debatir y votar medidas concretas ya para hacer frente a las consecuencias de la guerra, económicas y sociales. ¿Cree que será posible un consenso amplio, más allá de la mayoría que tiene garantizado el Gobierno?
Bueno, uno siempre espera que sí, que del diálogo salga ese consenso. Pero también es cierto que hay posiciones completamente contrarias. Uno, por un lado, hay partidos que piden subir los impuestos y otros que piden bajar los impuestos, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay una diferencia de importante entre una razón y la otra. También es cierto, hay medidas que grupos como Podemos o Bildu van a ser completamente distintas a las del Partido Popular. Pues ahí vamos a tener que hacer ese engrase. Vamos a tener que trabajar para buscar puntos de encuentro para que las medidas que ya se están poniendo en marcha, porque no es hoy cuando se van a poner en marcha, sino ya llevamos ya un tiempo poniéndolas en marcha y que tienen que seguir poniéndose en marcha, lógicamente. Hay algunas muy importantes, como el precio de la electricidad y el gas, que según el presidente Sánchez, en un mes vamos a tener una solución. Para mí es fundamental esa solución y, por tanto, bueno, yo espero que, aunque va a haber, digamos, diferencias importantes entre los diferentes grupos, busquemos el consenso, porque estamos viviendo una situación complicada, difícil. No porque salimos solo de una pandemia, que también salimos de una pandemia, sino porque no hemos tenido una guerra tan cerca y con tantos efectos económicos, bueno, por supuesto humanos, humanos sobre todo para la población de Ucrania, y en ese sentido lo vemos tan cerca y además estamos viendo los efectos de esa guerra, ¿no? Porque guerras en el mundo, creo que no sé si Oxfam o alguna organización no gubernamental comentaba que había ciento y alguna, y ayer creo que salía una noticia que en Mali pues habían puesto una bomba y 300 muertos, pero como que no nos ha afectado y parece que no existen esas guerras. También
tenemos
están,
aquí,
¿no?
Los efectos.
Ahí se ensayan precisamente las guerras después que se aplican en Ucrania. Entonces usted ha empezado esta mañana precisamente con la guerra de Ucrania, o sea,
sí, tenemos que ser conscientes. Esa historia de esa niña además tan vinculada a Euskadi, ¿verdad? Que
tenemos
respondía
una guerra.
En euskera a las preguntas de nuestro corresponsal.
Y una guerra pues con unos efectos que no sabemos cuándo va a ser y sobre todo no sabemos cuánto va a durar, porque el otro día la OTAN hablaba de que puede durar muchos años, o sea, no estamos hablando de muchos meses, ¿no? Entonces estamos en una incertidumbre muy importante.
Una incertidumbre, una situación especialmente difícil por todo esto que nos comenta, señor Suso. ¿Qué medidas concretas plantea el Partido Nacionalista Vasco para las empresas y las familias que ya se están viendo afectadas por ello? ¿Qué necesitamos con urgencia?
Yo creo que hay que plantear medidas. Lo dije, estuve en un programa del Parlamento de las Ondas hace tres, y yo planteé las mismas medidas que considero que hay que hacer ahora. Hay que ayudar a las personas más desfavorecidas. Es decir, algunos pues nos tendremos que apretar un poco más el cinturón, digamos, nuestra capacidad de ahorro o incluso tirar de los ahorros, pues puede ser una obligación, pero lo que no podemos hacer es que personas que están en situaciones muy desfavorecidas sufran esta situación, porque para ellos es insoportable. Y en ese sentido creo que las medidas tienen que ir en esa dirección. Por supuesto, para que eso suceda y el efecto sea menor, también tiene que haber medidas más amplias, como hablamos de los precios de la electricidad, porque el tema de las materias primas es un tema mucho más complicado, ¿eh? Pero la electricidad y el gas pues tienen que tener un cambio, por lo menos temporal. Para que no estemos pagando un recurso, el último recurso, a precios elevadísimos y el resto de recursos que producen en electricidad también se paguen a esa cantidad. Y en ese sentido, por tanto, bueno, pues hay que conjugar todas esas medidas que no dependen ni del gobierno vasco en muchos casos, tampoco de las administraciones vascas, e incluso muchas de ellas dependen de la autorización de Bruselas.
Y las
por
empresas,
tanto, deben ser progresivas,
señor,
en función de cómo sea la evolución, ¿eh?
¿Las empresas necesitan una rebaja de impuestos?
Mire, hay dos impuestos importantes, muy importantes. Uno es el IVA. El IVA es aproximadamente el 45-46% de nuestra recaudación. Igual no es exactamente este porcentaje, pero por ahí anda. Y el IRPF el 45%, 90%. El IVA tiene un efecto inmediato. Se cambia el IVA, se baja y mañana pagamos menos, lógicamente, pero pagamos todos menos, ¿eh? Los pagamos, se aplica a toda la población. Ese es un efecto directo, pero yo no creo que nadie se esté planteando cambiar el IVA de forma generalizada. En cuanto a las rentas, podría haber una rebaja del IRPF. Yo en este momento no soy partidario de esa rebaja de los impuestos, pero no soy partidario porque creo que hoy día estos dos impuestos suponen, digamos, el alimento de ese 75% de ayudas sociales conceptos sociales que incluyen los presupuestos, la sanidad, la educación, las ayudas sociales, todo eso supone el 75%. Si uno toca los impuestos, ahí va a llegar menos dinero, porque es el 75%.
¿Qué nos queda, entonces? ¿El impuesto que pagan las empresas sobre sus beneficios, el impuesto de sociedades?
Pues el impuesto de sociedades en principio se paga en función de los beneficios, y como parece no hay beneficios, no se pagarían impuestos de sociedades. Yo creo que hay que actuar sobre los elementos que están generando, digamos, esos incrementos de costes que hacen difícil su traslado al mercado, y por tanto el mercado no los asume, y en ese sentido, si los costes aumentan y los ingresos no aumentan, está claro que las empresas van a tener una situación muy complicada, difícil. Algunas de ellas pueden ir a concurso. Entonces, para mí el elemento clave en este momento es la energía. Por lo que yo hablo con los empresarios, el incremento de energía que han tenido es bestial, o sea, es bestial. O sea, hablando en números, te dicen cantidades que asustan, ¿no? Y en ese sentido, por tanto, para mí es esencial, ya lo hemos dicho desde el Partido Nacionalista Vasco en muchas ocasiones, antes que ahora, que había que desvincular el precio del gas del precio de la electricidad. Ese salto, para mí, es mucho más importante que una posible bajada de impuestos. Es cierto, pues, que en el caso de las gasolinas o de los carburantes se podría estudiar la posibilidad de una rebaja del impuesto de hidrocarburos. En ese sentido, podría tener un efecto rápido. El problema es que todo esto pasa por una autorización de Bruselas y, por tanto, no es fácil que así se considere. En ese sentido, por tanto, vuelvo a repetir, para mí la solución pasa por ayudar a las personas más desfavorecidas y, en el caso de las empresas, a reducir esos costos tan elevados que están teniendo y que le hacen casi imposible, en muchos casos, continuar con la actividad.
Seguimos dependiendo de la energía en gran medida que tenemos que importar porque no producimos suficiente. Vamos muy tarde, señor Suso. ¿Por qué no se ha hecho más antes para conseguir más producción de energías renovables que nos hagan menos dependientes del exterior?
Porque somos así. Normalmente nos damos cuenta de las cosas cuando suceden de forma tan brusca, ¿no? Nosotros ya hemos tenido, en trabajos y propuestas para energía eólica, por ejemplo, desde hace tiempo. Es verdad que la energía, toda la tecnología en esa materia ha evolucionado mucho, tanto en el tema de las placas solares también como en el tema de la energía eólica. Pero no hemos ido cumpliendo con esos, digamos, objetivos planteados. El PTS de energía eólica, el anterior, el que está en vigor en este momento, se aprobó en el 2001. Yo recuerdo al señor Retegui, allá por el año 95-96, hablar de que teníamos que llegar a un 20% de las energías renovables para el año 2000. ¿2000? ¿Dónde está el año 2000? Hace 22 años prácticamente que ocurrió eso. Realmente.
Aquí hay que repartir las culpas entre todos. El Partido Nacionalista Vasco ha tenido responsabilidades de gobierno, claro. El Partido Popular, los socialistas, pero y también quienes, digamos, han podido ir entorpeciendo o ralentizando esa evolución. ¿Hay que repartir las culpas por igual entre todos los responsables institucionales?
Yo tampoco creo que sea un problema solo de los representantes institucionales, ¿no? Esto es un impulso que, por supuesto, la Administración tiene que ver mucho en ello, pero también es cierto que tiene que ver también con las actuaciones del sector privado. Y el sector privado creció mucho en energías renovables, sobre todo en placas solares, en la solar, pero luego vino un cambio de la normativa y muchas de las empresas tuvieron graves problemas. O sea, la crisis que tuvimos en el año 2008 hasta el año 2011 cambió radicalmente el modelo que había de impulso a la energía renovable y ralentizó la situación. Y luego, pues no hay duda que los ciudadanos pues no queremos tener, este tipo de nuevas instalaciones, la energía sí, cerca de nuestra casa. Esto es algo que, tampoco hay que negarlo, ¿no? Entonces todos hemos tenido...
¿Y cree que hemos aprendido la lección?
Yo creo que no. ¿Ah, no? Yo creo que no.
Pues más nos va a ir,
todavía. Porque además, ¿cuál es el problema? Pues que esto no es un problema de hoy para mañana, sino que la solución va a tardar 4, 5, 6 años. O sea, para cuando uno quiera impulsar todo eso, que se quiere impulsar, y que hay un plan eólico sectorial nuevo en materia de energía eólica que se quiere poner en marcha, pues todo eso tiene un periodo de tiempo de maduración importante y no llega de hoy para mañana. Las soluciones, muchas de ellas, no tomas una decisión hoy, pero igual el año que viene se empieza a ver los primeros indicios. Entonces, en ese sentido, hombre, yo creo que tenemos que sacar lecciones, y siempre se aprende de todas las situaciones, y de esta creo que también. Pero es que además luego, ahora ya parece que nos hemos olvidado del cambio climático, pero hace pocos meses hablábamos de la importancia de reducir los efectos de CO2, y nos habíamos puesto unos límites a llegar de energías renovables, de cumplimiento de infraestructuras y demás. Ahora están hablando en Alemania, por ejemplo, que es un país donde gobiernan los verdes, están hablando de impulsar el carbón, la energía nuclear. Es decir, tiene que haber una línea de trabajo mucho más uniforme y no, motivada por estos golpes que nos trae la vida, porque estos golpes nos los trae la vida.
La inflación disparada, ¿es razonable, cree, que la subida de los salarios compense, al menos en parte, una parte importante, ese incremento de los precios?
Yo creo que tiene que haber un pacto de rentas entre patronal y sindicatos.
¿Qué significa ese pacto de rentas? También hablaba el diputado general de un pacto de rentas, de moderación y un pacto de rentas. ¿Qué significa ese pacto de rentas?
Pues yo creo que lo que significa es que, está claro que tenemos una inflación motivada sobre todo por los efectos de la energía de casi del 9%, aunque el IPC y subyacente es del 3,4, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que pensar una subida de rentas desbocaría también de salarios, quiero decir, desbocaría la inflación, y tendremos que evitar la pérdida de capacidad por parte de las personas, de los trabajadores, pero también tenemos que tener en cuenta pues qué efectos puede tener en la economía. Tenemos que valorar el efecto de una cuestión con la otra, ¿no? Y yo creo que eso es a lo que se habla ese pacto de renta. De alguna manera es algo parecido a la reforma laboral. Es decir, ¿era la mejor reforma laboral para los sindicatos? No. ¿Era la mejor para la patronal? No. Pero se ha llegado a un punto intermedio que está dando resultados, como se está viendo. Pues yo creo que aquí estamos hablando de algo parecido. Tenemos tenemos que buscar ese equilibrio, no fácil, pero que del diálogo seguramente se puede conseguir, para que los efectos que eso tenga no nos lleve a una situación todavía peor, porque la situación, no hay que negarlo, es complicada.
¿Qué confianza le merece el nuevo Partido Popular de Núñez Feijóo?
Bueno, las formas han cambiado. Los fondos no cambian de un lado a otro por parte porque venga una persona a un partido. Eso es así, pero las formas han cambiado de forma importante. Es decir, el señor Feijóo además es un hombre experimentado, lleva años en la administración, lleva años gobernando, ha demostrado su eficacia electoral, eso no en Galicia. Madrid no tiene nada que ver con Galicia, pero en ese sentido, bueno, ahora tiene que ver cómo va enfocando, porque está claro que lo que está haciendo Feijóo es llevar al partido hacia el centro. El problema es qué pase con los que están muy a la derecha, cómo influyan, porque aquí no están solos en el mundo, yo me coloco aquí. El problema es que ahí ya hay gente, o sea, en ese sitio donde tú quieres colocar está ocupado por unos o por otros, y tienes que ver el espacio que le dejas libre a otros que también te influyan a ti. O sea, está claro que hay un cambio de formas importante. No va a haber un cambio de discurso radical. En muchas cosas va a haber discrepancias, claramente. Ayer se vio en la reunión que hubo con el presidente Sánchez. Bueno, pero ya hablan de la renovación del Consejo del Poder Judicial, que ya es hora, es hora de que se haga, y es una cuestión de sentarse. Bueno, yo creo que las formas son distintas, pero vamos a ver si el fondo es igual o parecido.
Aquí en Euskadi, en concreto en Álava, ¿cree que ese nuevo tiempo del Partido Popular puede servir para mejorar las relaciones que ahora tiene con el Partido Nacionalista Vasco?
Bueno, mucho no habría que hacer para mejorar, la verdad, porque las hemos tenido mejores, hay que reconocer.
Por eso se
lo
pregunto.
Pero la época de Casado no ha sido buena, Yo tengo unas relaciones excelentes con Iñaki Oyarzabal, me tomo un café con él y hablamos de lo divino y de lo vano, ¿no? Luego discrepamos en política en casi todo. Pero sí que había un perfil mucho más de confrontación, ¿no? Y en ese sentido, pues todo influye. Cuando el jefe supremo marca un camino, pues los demás también tienen que ir por ese camino, ¿no? Más o menos. Entonces, en ese sentido, sí que creo que va a haber un cambio de discurso. Y yo me gustaría que no sea un cambio de una relación personal, que esa, como digo, se mantiene y es buena, sino también un cambio en colaborar, en empujar, en hacer cosas no en clave electoral, sino en clave de ciudad y en clave de ciudadanía.
No sé si escuchaba a Eneko Andueza, líder socialista, pidiendo al Partido Nacionalista Vasco más lealtad en aquellas instituciones, sobre todo en las alcaldías donde gobiernan los socialistas, porque cree que reciben las críticas del PNV son más duras incluso que las del resto de los grupos de la oposición.
Bueno, hay casos concretos que efectivamente puede haber diferencias importantes que tienen que ver mucho con lo local. En todos los territorios, además, en todos.
Bueno, aquí en Iruña de Oque hemos tenido, por ejemplo, un pacto de presupuestos con EH Bildu cuando podía haberlo conseguido con los nacionalistas.
Pues no ha querido nunca el Partido Socialista, no. Pero son cuestiones que en lo local se entienden. Yo he hablado mucho con Cristina González de este asunto. Los dos creemos que tendríamos que tener un modelo de colaboración, pero eso hay que llevarlo allí. Y bueno, allí hay historias, hay relaciones, hay. Entonces, bueno, pues oye, pues si no se puede, no se puede. Nosotros lo hemos intentado de todas maneras y no ha sido posible. Pero está claro, pues que en Irún, pues ha habido unas situaciones de confrontación importante. También en Eibar, o sea, estamos hablando de situaciones y lugares concretos. Yo creo que en general, y se lo digo porque yo lo vivo así, tanto lo vivo por parte del Partido Socialista. Yo creo que tenemos una lealtad entre unos y otros. Cuando hay algún problema, hablamos. Y normalmente lo resolvemos en unos pocos minutos, o sea, no vamos a la confrontación, vamos a la solución. Yo creo que la salud del pacto es buena, independientemente de que hay casos concretos, pues que como en todo, como las familias, uno se lleva mejor con uno y otro se lleva mejor con otro.
En este nuevo contexto, con un Partido Popular que tiende hacia el centro, a recuperar quizá otros tiempos, con una situación en la que son más necesarios que nunca los grandes pactos de Estado y de estabilidad, dentro de un año, elecciones municipales y forales, ¿podrían revisarse los actuales pactos de gobierno del Partido Nacionalista Vasco?
que podrían estar...
Revisarse, digo.
Bueno, eso siempre. Primero hay que hacer las elecciones. Y después, en función de los resultados, hay que sentarse a hablar, ¿no? En ese sentido, nuestra relación con el Partido Socialista es buena. Pero dos tienen que llegar a acuerdos, los dos. No porque uno quiera, no, tienen que quedar los dos, ¿no? En ese sentido, nuestra relación con el Partido Socialista no es de ahora ni del último pacto. Llevamos muchos años sin colaboración, nos conocemos, sabemos cada uno dónde estamos, qué ideología tenemos, dónde está nuestro electorado. Y, por tanto, bueno, pues en ese sentido, eso sí que ayuda. Ayuda porque... digamos, trabajamos ya con unas líneas prefijadas, ¿no? Y el año que viene, bueno, pues vamos a ver qué resultados, no vamos a vender la piel del oso antes de cazarla. Lógicamente, el Partido Socialista es un socio que ha sido preferente para... Es el año que viene, en el 23, si no ocurre nada, que yo no espero para nada, seguirá siendo el socio en el gobierno vasco, y por tanto, normalmente, uno habla primero con los que... Bueno, si tiene que hablar, como digo, no voy a vender ahora aquí que voy a ser yo el que tengo que hablar porque he ganado las elecciones. Habrá que ganarlas, yo espero ganarlas en Álava, pero yo esperar una cosa y ganarlas es otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando eso ocurra, pues esto ocurra normalmente, lo normal es que yo me siente con Cristina y empecemos a hablar. Eso será lo normal, pero si las dos partes quieren, está claro.
Bueno, esperemos esos acontecimientos. ¿Cree, señor Suso, que el gobierno foral ha tardado demasiado en tomar la decisión de destituir al jefe de Montes?
No.
Después de que asumiese que falseó documentos para favorecer a cazadores furtivos.
Yo creo que no. Yo creo que no, porque en el momento que ha recibido la sentencia la ha recibido hace unos días, que yo sepa. ¿Ha recibido la sentencia?
El acuerdo por donde el propio afectado... Sí, pero me refiero al acuerdo previo donde el afectado asumía que no había actuado correctamente, es de hace mes y medio ya.
Sí, sí, pero eso es cierto. Pero no había una sentencia y no sabíamos lo que decía la sentencia. Por lo menos yo no sabía. Yo he leído la sentencia cuando ha salido. La sentencia dice que no puede durante un año, tiene una multa de 5.000 euros, y no puede durante un año realizar, digamos, labores de gestión de expedientes sancionadores. En cuanto ha llegado la sentencia, pues ha tomado una decisión y se ha destituido de jefe de servicio. No de funcionario, porque sigue siendo funcionario, sí. Porque nadie le ha quitado, digamos, sus derechos como funcionario. Y en ese sentido, por tanto, yo creo que la Diputación ha actuado de forma diligente.
Y también ha sido diligente en el proceso previo, después de todas las denuncias que se presentaron en su momento, las situaciones que se han vivido en los debates, en las juntas generales. ¿Cree usted que se ha actuado con diligencia?
No los comparto para nada. Yo he estado 8 años en Diputación. 4 de director y 4, no llegó a 4 de director, pero casi, y en los que uno de los asuntos que llevaba precisamente era la caza y la pesca. Y luego fue el diputado, que también llevaba la caza y la pesca. Sé perfectamente cómo funcionan los expedientes de caza y de pesca y, bueno, pues las vicisitudes que tiene un expediente a lo largo de su proceso. Que haya podido ver, como dice la sentencia, alguna negligencia por parte del jefe de servicio, pues es posible, lo dice la sentencia y yo, por tanto, no me voy en contra de la sentencia. Pero en ese sentido... yo creo que no ha habido por parte del funcionario ninguna actitud penal, porque no la ha habido, lógicamente, y así, si no, el tribunal hubiera, digamos, o el juez hubiera dicho algo distinto. Realmente, bueno, en un conglomerado de cambios de jefes, que los ha habido en este proceso, en las diferentes áreas que intervienen y demás, pues ha habido, digamos, un proceso que no se ha hecho de forma correcta, pero no ha hecho de forma correcta desde el punto de vista del entramado y funcionarial. Ni la directora, en este caso, ni el diputado, habían intervenido en el expediente en ningún momento. Y yo creo que, en ese sentido, pues cada cosa hay que ponerla en su sitio. Y en su sitio ha sido, en el estado administrativo, por decirlo así. Y por tanto, ahora la Diputación ha tomado estas medidas... porque, bueno, la sentencia, entiende con la sentencia, analizada la sentencia, que el jefe de servicio, pues, que tiene que proceder tal como está distribuida la gestión de las multas y las sanciones, tiene que proceder en el procedimiento, no puede estar y, por tanto, tiene que ser cesado.
¿Y cree que es hora de romper el acuerdo con el Deportivo Alavés sobre los antiguos del terreno del Colegio de Izarra en Urkabustaiz? Desistir ya de buscar una utilidad a unas instalaciones que están costando a la Diputación Foral más de 200.000 euros al año.
Bien, mire,
¿qué hacemos con ese contrato?
Yo creo, este contrato viene del año 2011,
¿sí?
Cuando el Alavés prácticamente estaba al borde de la desaparición. Y se llegó a esta solución en aquel momento entre los gestores entonces. Alguno de ellos era el actual presidente, el señor, no, presidente no, el uno de los accionistas de la institución, el señor Querejeta, y se llegó a un acuerdo con la Diputación de entonces, que por cierto la comandaba Xavier Aguirre. Y aquello, con aquello conseguimos, bueno, que el Alavés se salvara, que se salvara y siguiera. Y que de momento, y hasta hoy, ya veremos de aquí a 8 días, a 8 semanas, se lo diré, ha tenido el mayor, periodo de tiempo en Primera División. Y eso ha supuesto un incremento de ingresos fiscales exponencial. No lo mismo están en segunda que están en primera. Usted sabe lo que se paga a los jugadores, no sé, más o menos se puede imaginar, yo tampoco sé exactamente la cantidad. Y esos impuestos los paga normalmente el Deportivo Alavés. Entonces, el Deportivo Alavés ha estado, incrementando sustancialmente sus aportaciones fiscales, y efectivamente el colegio estaba dentro del acuerdo, y en estos años se ha intentado colocar de alguna manera algún tipo de actividad y ha sido imposible. Algo habrá que hacer con ello. Y en ese sentido, la propuesta que oí ayer no me parece para nada, nada descabellada en los tiempos que vivimos.
Una instalación fotovoltaica.
Pero usted que además conoce bien la historia, esto viene de una situación de emergencia en sí, Alavés que desaparecía.
Yo miraba al futuro, señor Suso. ¿Vamos a seguir pagando durante 75 años 200.000 euros por unos terrenos que no sirven o no los estamos utilizando para nada y que no están dando un rendimiento?
Yo diría que no.
No.
Pero como usted sabe, yo no soy el diputado general ni la diputación.
Pero le pregunto
yo
diría usted que como no. Máximo responsable del Partido Nacionalista Vasco en el territorio.
Lógicamente. Ni se me ocurre.
Le pregunto su opinión personal.
No, mi opinión personal es que creo que no. Creo que va a haber un corte, se va a acabar el convenio y a partir de ahí el Partido Alavés tendrá que hacerse cargo de los terrenos e impulsar actividades que le puedan por lo menos soportar lo que pagó por ellos en ese sentido.
¿Y eso será el próximo año, 2023, cuando se produzca ese corte o debería producirse?
O antes.
Que es cuando se puede hacer, o
sí,
antes incluso,
o antes, puede ser,
de que termine ese margen.
Antes.
Eudel, 40 años. Usted es alcalde de Leza,
sí, efectivamente.
Que siempre le gusta
estuve.
Decirlo. Estuvo usted en el acto de
estuvo
la
en el acto, sí, pero además ya fui alcalde hace 30, casi 40 años.
O sea, que usted
años,
es de los históricos del nacimiento
y era alcalde,
de la asociación.
Justo con el nacimiento de Eudel. O sea, yo soy una persona que nació casi con Eudel en la política. Vamos.
Los ayuntamientos estuvieron aquí presentes también, por cierto, ayuntamientos alaveses hablando de su situación. Y todos coincidían de diferente signo político y de diferente tamaño. Todos coincidían en pedir más competencias y más autonomía, por tanto, y más financiación, lógicamente. ¿Cree que habría que ir aumentando ya el peso municipal en el reparto de los ingresos?
Yo le voy a decir la verdad. Creo que los ayuntamientos estamos bien financiados. Se lo dice un alcalde. Se lo dice un alcalde de un ayuntamiento de 220 habitantes. O sea, en ese sentido, creo que estamos bien financiados. Y claro, me tengo que comparar con lo que están financiados otros ayuntamientos y en otros lugares. En ese sentido, creo que estamos, podemos cubrir, porque en la Diputación de Álava, frente a diputaciones hermanas, no estoy hablando de Albacete ni de Ciudad Real, ¿verdad? Además del el FOFEL, que dedica luego un 3,2% al Plan Foral de Obras y Servicios, que no hay en ningún otro sitio de la comunidad autónoma, no hay ninguno. Además de eso, todos los servicios sociales, que son competencia de los ayuntamientos, una parte de ellos, como son los CRAE, hay una serie de servicios que o la asistencia social, esos son competencias según la ley son de los ayuntamientos, y en ese sentido la Diputación sufraga el 80%.
Le digo que acelere porque nos
porque
queda
tiempo,
nada,
bueno.
Porque son las 9 de la mañana.
Bien.
Y terminamos. Nos quedamos con esa idea. ¿Usted cree que están suficientemente financiados?
En este momento estamos
y no
suficientes
necesitan
si
más.
Lo contamos, si contamos todo. O sea, si contamos solo una parte, estamos financiados. Pero si contamos todo, estamos suficientemente financiados.
Pues,
y vamos a contar todo, porque posiblemente, si en otros lugares el 56 o el 58% es la aportación que tienen hacia los ayuntamientos, aquí pasamos del 60%. Y en ese sentido, creo que, por tanto, hay que hablar de números globales, no hay que hablar de números parciales.
Pues con ese titular nos quedamos, señor Suso. José Antonio Suso, cita en el Parlamento a partir de las 9:30, importante pleno monográfico para saber cómo salimos de esta complicada situación.
Allí estaremos y empezamos a poner las medidas, porque las medidas van a ser de largo plazo y vamos a tener que seguir poniendo más. Hoy no vamos a resolver más que la primera parte.
Pues vamos a seguir muy pendiente de ese desarrollo del pleno. Es que ricasco, señor Suso, buen día.
Suri, lo mismo digo.